I qui us volem presentar aquest dimarts és el tinent coronel de l'Exèrcit de l'Aire, Francisco José Berenguer Hernández. És analista principal de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics del Ministeri de Defensa i, entre altres condecoracions, té diverses creus al mèrit aeronàutic, creu de la Militar i Reial Ordre de San Hermenegildo, medalles de l'OTAN i un reconeixement com a cap d'operacions a Herat, Afganistán. Teniente Coronel Francisco José Berenguer, buenas noches, bienvenido a Tots per Tots.
Hola, buenas noches.
¿Qué tipos de trabajo se llevan a cabo en el Instituto Español de Estudios Estratégicos?
Bueno, pues actualmente se llevan una gran variedad de trabajos. La misión principal del Instituto es la difusión de la cultura de defensa desde su creación hace ya 40 años. Y actualmente se trabaja en esta línea, efectivamente, y se hace también una labor de investigación importante en el área de la seguridad y defensa, y eso pues queda perfectamente reflejado y lo pueden seguir las personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos, pues a través de la página web oficial del Instituto, IEEE.com, y nuestras publicaciones a través del Ministerio de Defensa. Estamos presentes en un rango muy amplio del mundo académico y del mundo del análisis de la seguridad y la defensa.
Y atentos, como no, especialmente a lo que está pasando, sobre todo en el norte de África, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es uno de nuestros focos principales de estudio y de análisis en estos momentos. Tenga usted en cuenta que, como no puede ser de otra forma, y además así está perfectamente establecido la recientemente publicada estrategia española de seguridad, pues el mundo de la seguridad en el Mediterráneo pues afecta directamente a España y a la seguridad de España y de los españoles.
Por sus conocimientos, que no son pocos, si hablamos de las revueltas árabes, más allá de las especificidades de cada país, ¿en qué momento del proceso nos encontramos ante el largo camino de lo que debería ser una transición?
Bueno, la verdad es que tiene usted razón al hablar de las especificidades, porque los procesos que están produciendo los diferentes países, creo que cometeríamos un error si los englobamos todos en un mismo saco, ¿no? Fíjese usted que, por ejemplo, el proceso que está siguiendo en Marruecos, donde se ha aprobado por referéndum muy recientemente, muy mayoritariamente, la reforma constitucional, pues abre un horizonte de reforma tranquila, de reforma paulatina de las instituciones, y comparemos, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Libia o incluso con lo que está sucediendo en Siria en estos momentos, donde se presenta un panorama totalmente diferente. Lo que sí parece es que nos encontramos o nos podemos encontrar ante uno de esos hitos históricos que marcan un antes y un después. Pensemos, por ejemplo, en la caída del muro de Berlín, pensemos, por ejemplo, en los atentados del 11S. Potencialmente lo que está sucediendo en el mundo árabe pues tiene la capacidad de variar lentamente, pero de variar la implicación de muchas de estas naciones en el panorama internacional.
Seguramente alguna generalización podemos hacer. Quizá lo que de alguna manera se ha desmitificado o se ha desmentido a los que defendían que detrás de las revoluciones estuviera el salafismo yihadista o los radicales, ¿no?
La verdad es que no existe una evidencia en ningún caso de ellas de que la participación de los salafistas, de los yihadistas, sea, por decirlo de algún modo, protagonista en estos movimientos. Eso parece claro hoy día. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos procesos son unos procesos que se van a desarrollar a lo largo de una serie de años. Deseemos que además se establezcan los mecanismos de mayores libertades y más plenamente democráticos en todos o en la mayoría de los países que están sufriendo estos procesos. Y lo que sí puede suceder en un momento determinado es que las organizaciones, los partidos de corte religioso, pues entren a formar parte de la vida política del país, lo cual en principio es positivo, pero no sabemos hasta qué punto puedan verse mediatizados o se puedan ver influidos por las corrientes más extremistas, ¿no? El resultado final de los procesos debe marcar unas líneas rojas con respecto a la presencia de este tipo de agrupaciones o este tipo de grupos, incluso potencialmente terroristas, en la vida pública de estos países. Lo deseable, desde luego, es que estas líneas rojas pues no se crucen y que su influencia en los procesos y en la vida pública, cuando dichos procesos hayan alcanzado su fin, pues sea muy limitada o incluso nula. De hecho, libertades y del marco de participación de la población y de las diferentes tendencias políticas en los países árabes que hay en marcha, pues puede ser una excelente ocasión para eliminar muchos de los argumentos que salafistas y yihadistas utilizan para movilizar a ciertos sectores de la población.
Estamos hablando mucho de Túnez, de Siria, de Marruecos, de Libia, por razones obvias, pero ya nadie, casi nadie habla del Yemen, y seguramente es el país más pobre de la península arábiga y quizás el más complejo. Según usted, aquí la revolución ha sido secuestrada.
Sí, así es. Secuestrada porque es una expresión que he utilizado en alguno de los documentos que he producido en los últimos tiempos, por la sencilla razón de que, si bien su origen se puede asimilar bastante a los movimientos de Túnez o de Egipto en su inicio, estos movimientos han sido muy rápidamente sobrepasados por las dinámicas internas propias del país. Tiene usted toda la razón en que posiblemente sea una de las naciones más complejas, no solamente de la región, sino de todo el mundo. Uh-huh. Y actualmente esta revolución está totalmente sobrepasada, en mi modesto entender, por las tendencias independentistas del sur, por los conflictos tribales con en el norte, la frontera con Arabia, por la presencia de, aquí sí, de yihadistas ligados con Al-Qaeda, que en algunas regiones del país tienen una gran influencia. Por tanto, creo que esta revolución, particularmente en Yemen, ha perdido en gran medida su norte inicial para convertirse en otra cosa que está imbricada directamente en el pasado reciente de Yemen y que augura un panorama por ahora bastante incierto.
Uh-huh. Y en Libia, ¿cuál está siendo el papel de España? Por ejemplo, ¿hemos reconocido el pseudogobierno de Bengasi?
Bueno, no hemos llegado. Esto evidentemente es una competencia del gobierno de asuntos exteriores.
Sí, claro.
No hemos llegado al reconocimiento pleno, en su máximo sentido, de las autoridades que representan a los rebeldes, pero sí se han producido manifestaciones oficiales en las cuales la señora ministra de Asuntos Exteriores pues reconoce a los representantes de los rebeldes como legítimos representantes del pueblo libio. Uh-huh. Yo diría que es un escalón inmediatamente inferior al reconocimiento oficial, pero muy significativo, sin duda.
No sé si estaremos de acuerdo en que en el caso de Libia se corre el riesgo de cometer los mismos errores que en Irak, por ejemplo, ¿no? Sobre todo por la gestión del posconflicto.
No lo sé realmente. Tenga en cuenta que la situación ahora mismo en Libia es compleja y está en plena evolución. Yo creo que dependerá muy mucho de cuál sea esa situación final del conflicto, que no puede ser otra que una solución negociada, y que en función de las condiciones de partida de ese posconflicto, pues se establecerán los patrones. También sucede que evidentemente la sucesión de misiones internacionales que la comunidad internacional ha cometido en las últimas décadas, diría yo, pues muestra una serie de lecciones aprendidas importantes, y estoy convencido que se aplicarán en Libia en su momento pues con mayor grado de experiencia y de conocimiento que en conflictos anteriores.
Por cierto, usted que ha estado en Herat, ¿qué país dejaremos cuando lo abandonen las tropas internacionales, si es que lo acaban haciendo todas?
Lo que vamos a dejar en principio es un país con una capacidad de autogobierno muy superior a la que tenía antes de la intervención de la comunidad internacional. Tenga usted en cuenta, y yo he sido testigo directo, como usted acaba de decir, de ello, que los esfuerzos en formación de no solamente de la policía y del ejército, que son los más significativos y los más llamativos, pero también de otros elementos de Estado dentro de Afganistán, es muy fuerte y muy importante en los últimos años. Es la apuesta que se ha hecho y en la cual ahora mismo se está trabajando con gran intensidad. Por tanto, vamos a dejar un país con unas capacidades de autogobierno, de gobernarse por sí mismo, superiores. También la construcción de infraestructuras vitales, como es la famosa Ring Road, que se está concluyendo, que se va a concluir en el norte del país para cerrar el círculo y tal, va a ser pues un elemento que capacite la acción de Estado del gobierno afgano muy importante. Bien es verdad que la situación de conflicto interno con los talibán, fundamentalmente intentando de algún modo mantenerse vivos para poder optar de nuevo al gobierno, pues están ahí todavía. De todas formas, de aquí a 2014 queda tiempo. Se están haciendo muchas cosas y se está haciendo muchas cosas bien, y yo particularmente pues soy optimista con respecto a la situación final. Lo que sí es necesario tener en cuenta es que cuando hablamos de un país como Afganistán, no podemos pensar de ningún modo que la situación de estabilidad final deseada puede ser equiparada a cualquiera de nuestras naciones. Son países que tienen unas complejidades de tipo étnico, de tipo cultural y otras muchas que no permiten alcanzar en tan breve tiempo estándares ni siquiera similares a los nuestros. Pero yo diría que se va a dejar un país razonablemente estabilizado.
Otra de las cuestiones sobre las que usted ha estudiado y ha escrito tiene relación con la seguridad energética, los riesgos de la seguridad energética. Este es uno de los retos inmediatos ya de este siglo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tenga en cuenta además una circunstancia, y es que no solamente tenemos, por decirlo de algún modo, amenazas en el sentido clásico respecto al suministro energético, sino que hay situaciones de mercado, puramente de mercado, que están dificultando estas circunstancias. El ascenso en nivel de desarrollo y de consumo de países, sobre todo China y la India, pues está haciendo que sean países que han incrementado de forma muy importante la demanda de hidrocarburos sobre todo, y por tanto, por decirlo de algún modo coloquial, pues somos muchos más países grandes consumidores a repartirnos un pastel que no crece realmente, sino que prácticamente permanece estable desde hace cierto tiempo. Incluso importantes personalidades de nuestra vida política han señalado que efectivamente la energía y asegurar el suministro de energía pues va a ser uno de los caballos de batalla de la política y de la geopolítica del siglo XXI, sin lugar a dudas.
De hecho, nos encontramos con otra situación. Hay muchas zonas del planeta donde los conflictos prácticamente son endémicos, y en estas zonas del planeta hay petróleo. Pienso, no sé, en Nigeria, en Sudán, etcétera, ¿no?
Bueno, eso son también cuestión de teorías, ¿no? Hay autores que cifran casi exclusivamente en esta tenencia de estos recursos energéticos importantes la conflictividad de la zona. Yo no diría tanto, yo no soy de esa opinión. Tenga en cuenta que las regiones que usted nombra, y tiene toda la razón, estoy de acuerdo con usted, pero son naciones o son regiones que ya tienen una conflictividad independiente del tema hidrocarburos, sobre todo de tipo étnico-religioso, a los cuales se suma el elemento de la extracción y comercialización de los hidrocarburos. Yo no soy partidario de pensar que el petróleo o el gas sean la causa última de los conflictos, pero sí es cierto que se encuentra presente los intereses de muchas de las naciones del mundo, y por tanto pues entra a formar parte del juego.
Producción, transporte, incremento de demanda del primer mundo y, como usted decía, de los países emergentes, ¿nos va a llegar con las renovables, con las alternativas?
No, por decirlo de algún modo, en cierto modo, nos tiene que llegar.
Eso debe comportar seguramente un cambio de hábito importante, ¿no?
Sí. Indudablemente. Mire, por ejemplo, fíjese como recientemente el presidente de Estados Unidos, el presidente Obama, pues ha hecho un llamamiento a la nación, un discurso importante sobre el cual también he tenido oportunidad de analizar y escribir algo, sobre la necesidad de desengancharse progresivamente del petróleo, no solamente por motivos de tipo económico, que son ciertas. Fíjese usted cómo las economías están muy pendientes del precio del petróleo y están un tanto sujetas a sus veleidades, ¿no? Sino que incluso desde el punto de vista de la seguridad, precisamente por lo que usted decía antes, muchas de las regiones grandes productoras son regiones con una inestabilidad endémica, de tal forma que la seguridad energética basada fundamentalmente en el esquema tradicional de los hidrocarburos suponen unas responsabilidades, suponen unos desafíos de seguridad importantes. Por tanto, las alternativas, las energías alternativas, otras fuentes de energía, tienen que ser potenciadas para incrementar la autosuficiencia, pero también para incrementar la seguridad. Si serán suficientes o no, pues no soy un técnico en la materia, pero sin duda hay que avanzar en ello, y yo sí soy partidario de esta idea, comparto modestamente con el presidente norteamericano la necesidad de planear a medio y largo plazo un desenganche progresivo del petróleo, de los hidrocarburos, no total, pero sí significativo.
Teniente coronel Francisco José Berenguer, muchas gracias por este rato, hasta otra y buen verano.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes.
Hasta otra.
Adiós, buenas noches.